Y le decía fuera de micrófono a Joan que para mí es un enorme placer tenerlo aquí cuando pudimos con la editorial saber que venía para la Feria del Libro y hacer la presentación con su gente de la editorial en la Feria del Libro, pero sobre todo aquí en Radio Nacional, de Constelar la Vida, del amor ciego al amor lúcido, una mirada singular a las constelaciones familiares por su máximo referente en la lengua española. Aquí está, fuerte el aplauso para Joan Garriga.
Bravo, bienvenido, Joan.
Bienvenido.
Gracias, gracias, muy amables.
Bueno, ¿qué es constelar, Joan? ¿Qué son las constelaciones familiares?
Bueno, constelaciones es una metodología relativamente reciente en el mundo hispanoparlante, 25 años de trabajo terapéutico que tiene una cualidad escénica, representacional, donde el problema que la persona trae generalmente guarda relación con cómo tiene estructurados en su interior los vínculos significativos con padres, exparejas, hijos. Entonces, una constelación en el espacio escenifica, pone a alguien para representar al padre, a alguien para representar a la madre, a alguien para representar al hijo, y ahí se ven las dinámicas que desembocan en problemas y enfermedad y cómo reestructurarlas o reconfigurarlas para orientarlas hacia soluciones y vida.
Ahora, para pasar por la constelación o las constelaciones como profesional, ¿necesitas ser psicólogo primero?
Yo soy psicólogo y siempre he trabajado dentro del marco de la psicoterapia. También es cierto que hay muchos abordajes terapéuticos que los desempeñan personas que no son psicólogas, asistentes sociales, médicos, enfermeros.
Ok, pero en el caso de las constelaciones, si yo quiero ser un maestro constelador o como se diga, como sos vos,
Sí.
¿tengo que estudiar psicología o puedo estudiar? Porque vos enseñás también, ¿no?
Sí, en España damos formación y aquí a veces doy talleres que son formativos, pero para personas que ya están avanzadas, que ya saben también.
Ok.
Entonces, en la mayoría de escuelas aceptan alumnos que son psicólogos y alumnos que no son
Ahí
psicólogos.
está, que no son
Sí,
psicólogos
que no son
pueden participar.
psicólogos.
Okay.
Yo, por ejemplo, que soy counselor, que soy consultora
Sí,
psicológica, ¿puedo hacer constelaciones?
puedes aprender constelaciones y tomar este conocimiento para luego aplicarlo a tu campo de referencia.
Bien.
¿Y cuánto tiempo demanda ser constelador?
Mira, ahí el abanico de formaciones es muy amplia. La formación que nosotros tenemos programada y estamos dando en España son 3 años, que conlleva un fin de semana al mes y algunos encuentros que son mayores de un fin de semana. Hay gente en Venezuela, en Colombia, no sé, aquí en Argentina, que a veces dan formaciones muy breves
¿Y por
que
qué no abrís la escuela aquí? ¿No te dan los números?
no tengo la ambición de abrir más cosas, tengo la ambición de disfrutar de la vida y ya vengo aquí, doy mis talleres y viene gente de muchas escuelas y, por ejemplo, estuve en marzo y di 4 días que eran. Yo siempre hago trabajo terapéutico y trabajo de aprendizaje, las dos cosas al mismo tiempo. Trabajo con personas y mientras trabajo con personas, pues enseño acerca del trabajo. Y estos 4 días eran específicos sobre el mundo de la pareja.
Joan, y hablas de disfrutar la vida. Yo te contaba que empecé yo mi camino más espiritual estudiando motivación específicamente. ¿Y qué es para vos disfrutar la vida? ¿Qué aconsejás, sobre todo en un país como el nuestro, donde hay mucha preocupación por la cuestión económica, eso genera un malestar en gran parte de la sociedad también, muchas veces? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, a ver, disfrutar de la vida, y en esto no solo son mis palabras, sino que es la coincidencia de muchos pensadores, desde los estoicos a los epicúreos hasta muchos filósofos modernos, guarda mucha relación con prestar atención al momento presente. Y cuando uno presta atención al momento presente, el atendedor se convierte en un centro en el que estamos a salvo de los vaivenes de las cosas del mundo. Estar bien, tiene que ver con saber estar bien incluso cuando uno se siente triste, o uno se siente confuso, o uno se siente frustrado. Así que yo creo que tiene que ver con cultivar un lugar central que es capaz de navegar, inclinarse hacia la izquierda o hacia la derecha en función de cómo van las cosas. Esto por un lado. Y por otro lado, claro, hay parámetros sociales que hacen la vida más clemente si estamos en sintonía con cómo vive la mayoría, o más inclemente si no estamos en sintonía. Uh-huh. En India, país que visité hace más de 30 años, la gente era realmente pobre, pero no sufrían por pobreza porque esto era lo que les tocaba a la mayoría.
Claro.
Y de hecho tenían una conexión muy clara y muy espontánea con la vida y unos ojos vivaces, de manera que no hay que confundir también felicidad con riqueza. El dinero, como mucho, a veces quita los nervios, pero de aquí a que quede la felicidad hay un largo trecho. Y claro, aquí en Argentina y en el mundo, yo creo que otra cosa que contribuye a una vida bien vivida tiene que ver con los vínculos, que es lo que trabajamos en Constelaciones. Si tú tienes buenos amigos, si tienes personas que quieres y que te quieren, si tienes una buena conexión con hermanos o con familiares, podríamos decir que vives una vida donde sientes el sentimiento de existir, que tiene que ver, claro, con una cierta pertenencia y un cierto amparo existencial.
Ahora, Joan, hablaba de concentrarse y enfocar en el momento presente,
sí,
como haciendo hincapié en eso, como muy importante.
Sí.
Justamente lo más difícil y lo que provoca ansiedad en toda la gente es esto de ir para atrás al pasado y la preocupación del futuro para adelante.
Sí.
¿Cómo hacemos? Porque lo más difícil es manejar nuestra mente. ¿Cómo, sí, hacemos con nuestros pensamientos y lograr, porque muy linda la teoría, enfoquémonos, no, en el presente, sí, pero nuestra cabeza nos lleva, claro, para atrás y para adelante constantemente?
No, pero hay infinidad de procedimientos, desde el trabajo de constelaciones, uh-huh, desde trabajos terapéuticos y sobre todo el cuerpo. Es que el cuerpo sí que vive en el presente, los pensamientos se desbocan en la dirección del futuro o se desbocan en la dirección del pasado, pero hay infinidad de herramientas de meditación y no olvidemos que la meditación o la atención es un procedimiento, técnica, ascesis que proclamó Buda como camino para hacerle frente a la locura del mundo y al sufrimiento del mundo. Entonces, bueno, pues uno medita y ya sabemos, uno pone atención a la respiración, por ejemplo,
claro,
y a la quinta respiración ya estás pensando en lo que tienes que hacer,
claro,
mañana,
claro,
o cómo va a ser el día de tu muerte, o la tortazo, claro, que te dio tu padre cuando tenías 5 años, y entonces, claro, dices, bueno, vuelvo. Entonces, es una práctica, es como ejercer un músculo.
Exactamente.
Es como un músculo que hay que trabajar.
Todos los días.
Claro,
todos
no
los días,
es espontáneo para cualquiera.
Los niños, claro, viven mucho en la atención, en el presente. Luego caemos en el infierno de la vida pensada en lugar de la vida vivida y hay que reejercitar este músculo.
De acuerdo a lo que uno estudia, te quiero preguntar, Joan, en esta misma dirección de lo que estamos conversando, ¿qué es para vos la supraconsciencia? Si crees en las manifestaciones, en los últimos descubrimientos de la física cuántica que indican que somos 97% de energía y 3% de materia, muchas cosas que queríamos que eran materia, con la partición del átomo, los quantum y demás, finalmente somos vibraciones y energía. ¿Cómo manejas eso? ¿Y
bueno,
qué interpretás de todo eso?
Bueno, a ver, no, yo creo que sí que vivimos en un universo donde la información está en todas partes y no solo en nuestro interior, y vivimos en un universo donde es más grande la soberanía de la vida que la soberanía del yo personal. Así que en el camino de la vida en algún momento hay que aprender el lenguaje de la rendición, de la sumisión. La palabra Islam significa sumisión a algo más grande que nos trasciende a todos y que a veces roza el misterio o roza lo incomprensible, y obviamente cada vez hay más teorías como la de las pequeñas partículas, que dicen que las pequeñas partículas, si una vez han estado conectadas, permanecen conectadas para siempre.
Claro.
Hoy en día incluso se habla de que hay un estado de la materia que no es no sólido, ni líquido, ni gaseoso, sino que es un estado de información.
Claro.
Llámasele supraconciencia, llámale como quieras, la mayoría de la gente y tradicionalmente le ha llamado Dios. Dios, que es como esta palabra con la que señalamos a algo que difícilmente comprendemos, pero que mucha gente intuye como un lugar interno donde vibra el fuego de la vida y que es distinto del fuego de mis deseos, de mis intereses, de mis temores.
¿Y qué es Dios para vos? ¿Cómo te lo imaginas a Dios?
Bueno, decía San Agustín, y estoy de acuerdo, que Dios es más yo que yo mismo. Dios empieza cuando termina el yo personal, y muchas personas, y esto lo vemos en el trabajo de constelaciones, que han sido devastadas por la tragedia o por la adversidad, perdieron un hijo, resbalaron hacia el precipicio de la adicción, y a veces, mira, mismo Eckhart Tolle, que hoy en día con su libro El poder de la hora es un,
sí, avatar, sí,
un sabio actual, pues el hombre estuvo en la mierda muchos años, o sea, corroído por la adversidad y por la ansiedad, y de repente tuvo un despertar donde valdrían las palabras también que dijo San Pablo: ya no soy yo quien vive, sino que es algo más grande lo que vive en mí.
Entonces, es la manera esa de despertar, superar adversidades o pasar sufrimiento.
Hay gente que dice que es gracia, pero también yo he observado que personas que vivieron procesos de sufrimiento y no los evitaron, edificando defensas, como pueden ser el victimismo, el resentimiento, la venganza, etcétera, sino que las atravesaron, se despojaron de unas ciertas vestiduras personales y accedieron a una comprensión más amplia, más ancha, más sabiduría, ¿no?
Joan, las constelaciones es algo, entre comillas, nuevo, digamos, y el máximo referente fue Hellinger. Sí. Y fue casi contemporáneo. Hellinger falleció en el 2000. ¿Tuvo la posibilidad de conocerlo?
Bueno, es que en realidad este libro de Constelar la Vida lo he publicado este año porque justamente ahora, este mes de mayo del año 2024, se cumplen 25 años que yo lo invité a Barcelona a presentarnos su trabajo de constelaciones.
Wow.
Luego lo acompañé a Santiago de Chile, a Buenos Aires. Durante muchos años tuve cercanía con él y este libro es como decir, bueno, después de 25 años que recibí sus enseñanzas, pues cómo las he procesado, cómo me he planteado algunas cosas, y es un intento humilde de devolver todo lo que he aprendido, pues después de mi propia digestión. Y claro, Hellinger era un personaje que unía y combinaba una idea de que el bienestar humano pasa por el bienestar en los vínculos, y al mismo tiempo él tenía una historia de misticismo dentro de la tradición cristiana, religiosa, con lo cual tenía un alto componente espiritual. Y constelaciones son un poco psicoespirituales, porque cuando te llega una persona que ha perdido un hijo en un accidente de tráfico,
claro,
de manera rotunda, ¿qué estratagema psicológica, sí, tienes que activar para que esta persona, claro, logre un lugar interior de alivio? Sí. En algún momento se necesitan, sí, un cierto amparo que trasciende lo personal.
De hecho, acá en Argentina se hablaba, cuando llegó, que todavía no se sabía cómo explicarlo, se hablaba del psicodrama,
sí,
en un momento.
Sí.
¿No? Después se amplió y empezamos a conocer mucho más.
Claro, es que el psicodrama técnicamente, tal como se creó y se usó y se sigue usando en el ámbito terapéutico, el psicodrama dramatiza una escena específica. Tenía 6 años, que estoy hablando de una escena concreta, no sé si 6 años, 7 años, estoy mi padre en bronca con mi padre y el perro me muerde. Y entonces yo me quedo en una sensación de dolor y de impotencia. Bueno, el psicodrama dramatizaría esta escena y le buscaría una solución alternativa donde yo pueda estar en un lugar mejor del que me tocó vivir.
¿Crees en las reencarnaciones?
Cuando me preguntan estas cosas, mi respuesta favorita es ni creo ni no creo. Es decir, no sé qué pensar. No. Y luego también me pregunto, ¿hace alguna diferencia que crea o hace alguna diferencia que no crea?
No lo sé, porque en base a esa respuesta te iba a preguntar si la constelación tenía que ver con vidas pasadas o solo tiene que ver con los vínculos.
Tiene que ver con las vidas de nuestros antepasados y la vida de nuestros pasados que están en vida, como nuestros padres son,
claro,
nuestros pasados, pero están en vida. Y es cierto que algunas personas en el tejido amplio, que es de amplio espectro de las constelaciones, afirman que trabajan con vidas pasadas. Yo no lo hago porque sencillamente no tengo esta competencia, claro, y es un territorio en el, claro, que no me sé mover. Sí, no, sí, no. Uh-huh. Y yo personalmente no lo considero necesario en absoluto.
Uh-huh. Okay.
Las constelaciones se hacen en grupo, ¿cierto? Generalmente.
Sí. Yo solo las hago en grupo por cuestión de tiempo, pero hay formatos y tecnología individual, con también muñequitos, con papeles en el, ajá, suelo. Sí.
Porque la pregunta es la siguiente. Yo me han contado, nunca participé todavía, me interesa un montón. Entonces la pregunta es, ¿cómo se da esa vinculación y ese hilo y esa vibración, o llamarlo, sí, de alguna manera, entre todos los que hacen y los que protagonizan, sí, de alguna manera la escena, cuando no se conocen las personas, sí, entre sí, no tienen nada que ver?
Sí. Esta es la pregunta del millón. Y es la pregunta que a día de hoy no tiene una respuesta que calme nuestros deseos de racionalidad. Y Bert Hellinger, cuando yo lo conocí y empezó a dar su taller, lo primero que dijo es: los representantes en una constelación sienten y experimentan los sentimientos y vivencias de los representados. Y yo, que tengo una naturaleza escéptica, pensé, esto ya lo veremos. Pero luego, haciendo de representante, a fe de Dios, que experimenté cosas que eran muy curiosas. Entonces, estás representando al padre de una persona, y esto es un ejemplo concreto, y el padre empezaba a retorcer su brazo derecho.
Ahí me pone, claro, la piel.
Y entonces, después la hija, que era la consultante, dijo: mi padre los últimos 15 años de mi vida estaba en esta posición porque tuvo, sí, una hemiplegia.
Wow. Y estaba consciente, claro. Joan, ahí siempre. ¿Estás siempre consciente vos?
Sí, sí. No, sí. Y aparte estás en ti. ¿Cómo se explica esto?
Claro.
No, a día de hoy, yo intento explicarlo en el libro, y ahí pongo ahí una parte que digo el día de la ojeada, porque mi fantasía favorita es que, y debería de ser obligatorio que se cumpliera esta fantasía.
Sí, hay
100 años después de mi muerte, 200 años, 300 años, deberíamos de poder levantarnos de nuestra tumba y echar una ojeada.
Vos sabés que
gente del siglo XVII no comprendería nada de, claro, lo que está pasando. Entonces hay preguntas que no hay respuesta, aunque la verdadera pregunta es: ¿este método, este tratamiento es eficaz, ayuda? Claro. Esta es la pregunta.
Bueno, relevante. Yo tengo gente que era muy escéptica del tema, por lo que vos describís, Joan. Estamos hablando con Joan Garriga, una eminencia en el tema de constelar, que está por Buenos Aires en la Feria del Libro, presentando su último libro, Constelar la Vida. Destino es la editorial, ¿verdad?
Sí.
Mucha gente amiga, yo no he constelado tampoco todavía, pero incrédula, ha constelado y le han pasado cosas realmente fuertes, ¿eh? Estoy hablando de gente absolutamente incrédula que ni siquiera iba a la terapia convencional. Sí. Y, viste, terminaron medios empujados por algún familiar, qué sé yo, ante un inconveniente, y ahí se abre otro panorama. ¿Por qué te preguntaba? Yo estoy leyendo un libro de Brian Weiss que se llama Muchas vidas, muchos maestros, que habla precisamente de un psiquiatra, psicólogo como vos, absolutamente incrédulo, que en un momento tuvo que recurrir a hipnosis, no sé si ese libro lo leíste, y una paciente, Catherine. Lo lleva a un montón de vidas pasadas a través de la hipnosis, inclusive hasta su propia vida. Bueno, es muy interesante, de gente que no creía él en lo más mínimo en ese tipo de cosas. Yo te pregunto a vos, Joan, en este proceso que en algún momento hizo un clic de la terapia tradicional, digamos, no sé, Jung o Freud o lo que fuere, o todo junto, a este paso, a este salto cuántico que hiciste espiritual, a trabajar con las constelaciones, ¿qué fue lo que pasó y qué cosas que no creías ahora tuviste que rendirte ante la evidencia?
Bueno, yo siempre he sido uno que he estado en los márgenes de la oficialidad.
Ah, ok.
Y de hecho nunca me interesaron mucho las ortodoxias, y mi especialización siempre ha sido dentro del universo de las terapias humanistas y gestálticas, que son muy escénicas. De hecho, mucho antes de las constelaciones yo trabajaba con imágenes familiares, con escenificaciones familiares, pero sin la idea de que los representantes... Pero ahí ya me daba cuenta de que sucedían cosas que no se explicaban bien. Pero yo, y como yo muchos, no tuvimos la audacia que tuvo Hellinger de decir, mira, esto es un fenómeno que está pasando. Pero luego, creer o no creer, si a mí me preguntan, ¿crees en las constelaciones? Pues es que yo no tengo necesidad de creer o no creer. Yo las practico, soy fenomenológico más que creyente. Igual que la gente. Hace poco una persona me decía, es que yo no creo en los psicólogos. Bueno, ok, yo tampoco creo en los abogados, pero cuando tengo que,
recurrir a la
abogada. Cuando tengo que redactar un contrato, claro, pues, o supervisarme, pues voy a un abogado. Entonces, uno, digamos, busca lo que necesita. Y cuando te digo, mucha gente no cree en psicólogos, pero luego le da un ataque de ansiedad brutal o de repente cae en una depresión, y entonces no es cuestión de creer o no creer, sino es cuestión de buscar ayuda porque uno la necesita.
Tenemos que entregar al noticiero. ¿Tenés unos minutos más, Joan?
Sí, sí.
Ok, vamos a dejar planteada la pregunta de lo que quieran. Hay varias inquietudes todavía. Algún oyente también, si quiere hacer una pregunta, estamos, como digo, de norte a sur de la República Argentina, en Radio Nacional, así que si alguno quiere hacer una consulta puntual, lo puede hacer. Vos deja planteada la tuya, por favor.
La pregunta es, el proceso no termina, ¿verdad?, cuando se termina el acto de la constelación. Se hablan de 6 meses más. Me gustaría que me cuentes sobre eso.
¿Y vos también tenés otra inquietud?
Sí, sí, que nos cuentes si es eficaz. Sí, finalmente ese surte efecto hacer constelación.
Joan Garriga, en Argentina, constelar la vida del amor ciego al amor lúcido. Ese es un punto que vamos a charlar también después de las noticias puntualmente. El amor ciego y el amor lúcido, me pareció muy interesante. Esta mirada singular a las constelaciones familiares por el máximo referente en lengua española, Joan Garriga, en los estudios de Radio Nacional.
Otoño en todo el país. Estás en Nacional, tu radio. Radio Nacional te invita a la Feria del Libro. Vení a tu radio a buscar una entrada. Te esperamos en Maipú 555 de lunes a viernes de 10 a 18. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 16:30 en la República Argentina.
El ministro del Interior se reunió con integrantes de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas con el objetivo de analizar la pauta oficial.
Para conversar sobre la deuda en materia de pauta oficial, el ministro del Interior, Guillermo Francos, recibió a la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas. Oficialmente se comunicó que la intención del gobierno de Javier Milei es honrar los compromisos con transparencia y, según se informó, tanto el ministro Francos como los miembros de ATA TV coincidieron en que la pauta oficial nunca debió usarse como una herramienta para obtener apoyo político. Informó Liliana Arias para Radio Nacional, tu radio.
En territorio bonaerense crecen los casos de dengue.
El Ministerio de Salud bonaerense advirtió que en la provincia siguen subiendo los casos de dengue tras conocerse el último boletín epidemiológico que indica que desde septiembre de 2023 hasta la fecha se notificaron 121.292 casos sospechosos, de los cuales 89.991 fueron positivos, 2.106 casos fueron descartados y 29.195 aún continúan en estudio. Asimismo, desde el organismo informaron que del total de los casos positivos, 87.743 son autóctonos y 2.248 son importados. Hay en la actualidad 56 municipios bonaerenses con brote epidemiológico, siendo los de mayor tasa de incidencia José C. Paz, San Miguel, San Isidro, Lanús, Avellaneda, General San Martín, Colón, Lomas de Zamora, 3 de Febrero, Quilmes, General Rodríguez y Moreno. Informó Fernanda Germanier para Radio Nacional, tu radio.
La amenaza de bomba en la AMIA resultó ser una falsa alarma.
Luego de la inspección que realizó el Escuadrón Antibombas de la Policía Federal dentro del edificio de la AMIA, pero también en el perímetro exterior, el resultado fue negativo, no encontraron ningún artefacto peligroso en el marco del operativo. Se trató de una falsa alarma, la amenaza de bomba que recibió la mutual israelita ubicada en Pastera al 600, en el barrio porteño de Once. Y para realizar el operativo, la Policía Federal cortó el tránsito en el frente del edificio e impidió que los vecinos circularan por la zona. Reiteramos, la amenaza de bomba telefónica contra la AMIA resultó ser una falsa alarma. Informó Cristian Varela para Radio Nacional, tu radio.
Datos del tiempo.
En Hachal, provincia de San Juan, temperatura 21 grados, humedad 33%, cielo despejado.
En Buenos Aires, cielo cubierto, temperatura 19 grados, 7 décimos, humedad 86%.
Informó Radio Nacional en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Desde Rosario los saluda Miguel.
De San Martín habla Isabel y Esther.
Soy Miguel de Esquina, provincia de Corrientes.
En toda la Argentina.
Yo los escucho todos los días, soy una fan.
Radio Nacional. Tu radio.
Nacional da la hora. 4 de la tarde. 33 minutos. Seguí en tu radio. De lunes a viernes, Nacional es tu radio. 17 a 20. Cultura, espectáculos y música. Flores Negras con Mariano del Mazo. De lunes a viernes, Nacional es tu radio. En todo el país, Nacional. Tu radio.
Estás escuchando Nunca es tarde. Con Adrián Noriega y equipo. En Nacional.
Pasaron 34 minutos de las 4 de la tarde y nosotros aquí muy entusiasmados charlando con Joan Garriga, que está presentando en Argentina su libro Constelar la Vida. Recién le preguntaba, mientras iban las noticias también, cómo era su agenda. Y bueno, es por Latinoamérica, es por Europa, es por gran parte del mundo viajando todo el tiempo. ¿Cómo logra ser feliz? Porque una vez le dije a una azafata, qué lindo, vos así que viajás y estás en Londres y después venís y te vas a Nueva York y después a Italia. Y me dijo, es lindo primer año, el segundo año, el tercero, cuando querés tener una relación estable, claro, es y tener hijos, y me dice, es un problema. Y ahí entendí que a veces uno idealiza la vida de los otros, claro, sin saber qué es lo que pasa o que en todos lados se cuecen habas.
Exactamente.
Y Joan Garriga, ¿cómo la lleva eso de tener que viajar por el mundo?
Bueno, yo estoy ya en una fase de la vida que podremos llamarla de preancianidad. Y tengo los hijos criados, tengo la vida hecha. Y de hecho, bueno, estuve aquí 40 días en febrero, marzo. Ahora estoy 10 días. Pero luego en junio, julio y agosto casi tengo 2 meses que los dedico a nada. O a mis cosas, o a escribir, o a pasear, o a pensar. Así que voy combinando el estar en el mundo y estar en mi intimidad y en mis cosas.
¿Qué es el amor ciego y qué es el amor lúcido?
El amor ciego es un amor que experimentamos que no es capaz de ver la realidad y no es capaz de ver y respetar la realidad de otra persona. Pongo un ejemplo. Un hijo percibe que su madre está deprimida o que su madre tiene poca energía de vida quizá porque la madre perdió a la madre cuando era pequeña, o porque perdió a un hermano, o porque sucedieron cosas en su vida que la atan a un lugar donde no siente la fortaleza para vivir. Entonces un hijo, en lugar de respetar esto en la madre, pues a lo mejor se implica con amor ciego y asume sufrimientos por la madre, o dice en su interior, prefiero sufrir yo que tú, o te sigo a la muerte. Dinámicas muy fuertes de amor ciego, dinámicas entre hermanos, por ejemplo. El hermano está discapacitado o limitado por ciertas cosas y entonces uno, por lealtad, por solidaridad, por amor ciego, dice, pues también me limito yo. El amor lúcido, en cambio, es un amor que es capaz de mirar claramente la realidad de otra persona, respetarla y no ponerse limitaciones por amor ciego. Que esto, aquí dicho rápidamente, es, bueno, lo he dicho rápidamente, pero luego en la práctica lo vemos todo el tiempo en los sistemas familiares, como por lealtad y por amor a aquellos cercanos, pues a veces asumimos cargas y limitaciones, porque hay que pensar, y esto es una idea importante en las constelaciones, de que además de tener una persona o una mente individual, estamos participados por una mente colectiva del sistema familiar. A veces pongo el ejemplo de, imagínate Hitler que hubiera tenido un hijo. Entonces, el hijo, ¿cómo se hace libre de lo que ha hecho su padre? Correspondería que el hijo dijera, papá, tú tu vida, yo la mía.
Wow. Pero no es así.
Pero no es así, claro. Porque nos sentimos formando parte de una mente más colectiva. Y arrastramos deudas, cargas. Entonces ahí actúa el amor ciego, que un hijo de Hitler podría decir, en lugar de mirarte claramente y dejarte la responsabilidad de todo lo que hiciste, pues yo cargo con tus culpas suicidándome. Y así estoy más cerca de tus víctimas, por ejemplo. Entonces, estos son dinámicas de amor ciego y de amor lúcido.
Esto me obliga a preguntarte, ahora ya dejo a mis compañeros también, ¿cuánto influye y en qué medida se puede superar esa conciencia familiar colectiva que nos impregna a todos, ¿no? Lo que han hecho nuestros padres, nuestros abuelos, por más personalidad que tengamos, no pasa inadvertido en algún momento de nuestra vida. ¿Pero cómo hacemos?
En el libro utilizo la metáfora del laberinto del Minotauro, ¿no? Y a veces los vericuetos del sistema familiar, de esta mente colectiva, son como un laberinto que nos atrapa. El Minotauro exigía 20 doncellas cada día, es decir, cargas y precios que pagamos. Entonces, ¿cómo salir de esto? Pues abriendo los ojos. Primero, queriendo abrir los ojos.
Claro.
Segundo, abriéndolos. Y luego, cuando los hemos abierto, comprendiendo ciertas dinámicas que no nos convienen, ciertos lugares que hemos tomado por amor ciego respecto a los padres, por ejemplo. Bien. Es increíble.
Quedaron pendientes.
Quedaron pendientes las dos preguntas. Sí. Una es, ¿qué sucede cuando uno termina una constelación y se va a su casa?
Sí. Bueno, el valor de una constelación es el proceso que es capaz de estimular en la persona. La constelación no termina cuando termina, igual que todo acto terapéutico, no termina en el momento que termina, sino que impulsa movimientos internos en la persona. Entonces, ¿qué hará la persona? Pues estar madurando, reflexionando, procesando, digiriendo lo que la constelación puso en evidencia, y a veces lo hará con más ayuda terapéutica también. Yo estoy en contra de mitificar las constelaciones como si fuera el grial que ha salido ahora en el mercado de la ayuda y que resolverá todos nuestros males. Pues claro, es una herramienta más, una herramienta humilde, si quieres una herramienta privilegiada para mirar vínculos, pero es perfectamente compatible con otros procesos terapéuticos.
Claro. Entonces, al respecto de eso, justo te quería preguntar, ¿no? Ya que es compatible, es complementaria ante una situación, ante una crisis, ante una necesidad de llevar adelante un proceso terapéutico. ¿Por dónde empezás? ¿Vos empezás por constelaciones o necesitas complementarlo con una terapia convencional, sea cual sea la corriente.
Es que el tema siempre es, depende del asunto, depende del problema, depende del lugar donde está la persona. Puede venir una persona muy adulta, muy sólida, con un problema específico, decir, me quedo en esta empresa o me voy, o me siento atorado con si me quedo en mi matrimonio o me voy. Y entonces ahí trabajas un asunto, pero la mayoría de las veces el asunto resulta que tiene un protagonista principal, que es la persona. Y la persona no solo tiene un asunto, sino que tiene mogollón de cosas que trabajar, que tratar, que enterarse de sí mismo, que abrir los ojos a sí mismo. Entonces, claro, pedir que una constelación que dura 40 minutos, una hora, haga el milagro de los panes y los peces, pues es pedir demasiado. Aunque a veces, bueno, hay ciertos estudios que dicen que una constelación equivale a unas 20 sesiones de terapia individual.
Ah, mira, sí.
Ciertos estudios, y cada vez se está estudiando más también acerca de la eficacia de...
Pero vos hiciste terapia individual tradicional, ¿o no llegaste a hacer en tu...?
Sí, claro.
¿Y crees eso? Dado los resultados, digo, vos...
En la comparación
sí.
¿Vos crees que una constelación sirve como 20 terapias individuales?
Sí, lo que pasa es que las cosas no se pueden generalizar, pero sí, una constelación tiene la potencialidad de sacar a la luz y desvelar dinámicas que en un entorno de terapia individual... pues es muy difícil, o a veces hay muchas resistencias, y la ventaja de las constelaciones es que no es el terapeuta el que te dice, mira, yo te interpreta las cosas, sino que es la propia constelación la que te va mostrando, pues, que el padre que tú tenías por una persona horrorosa y a la madre que la tenías por una persona santificada, pues entonces te das cuenta de que en realidad tenías una implicación con la madre, que tenía un profundo rechazo hacia el padre por lealtad a su madre, que rechazaba al abuelo, y que el padre, ante este rechazo, pues prefirió ausentarse, y entonces el hijo le ha comprado el relato a la madre en contra del padre.
Claro. Entonces, síndrome de alienación parental.
Sí, por ejemplo, claro. Hay muchos tipos, pero entonces es como diciendo, bueno, yo he construido un relato y ahora aquí, y esto es lo terapéutico, me estoy confrontando con otro relato alternativo, es un choque de relatos a veces, y esto obliga a la persona a procesar.
Vos sabés que yo lo que noto es que hay mucha gente, algo me pareció que sugeriste, y no te quise interrumpir, pero yo se lo decía a mis compañeros hoy, la verdad hay gente que no pareciera querer ayudarse, porque hay herramientas en este contexto, por ejemplo, hablo del país en el que vivo, que es el que más conozco, y mucha gente está en desazón y en preocupación constante por las cuestiones generales de la economía y la sociedad. Pero vos decís, che, pero la gente quiere ver por dónde empezar a mejorar su vida más allá de los imponderables que uno no puede manejar a veces como ciudadano, ¿verdad? Entonces hay realidades o situaciones o adversidades que están más allá de nosotros. Ahora, la gente, en un número importante, me parece que no tiene ganas de ayudarse, no tiene ganas de hacer el esfuerzo de dar ese pasito más en la búsqueda de un bienestar interior, ¿no?
Bueno, yo más bien tengo la impresión de que todo el mundo se bate el cobre, no solo para comer, sino para preservar su dignidad también. Y yo creo que son bienaventuradas las personas que están asistidas por una conexión interior más bien positiva con la figura del padre que de la madre. Pero hay personas que tienen heridas de amor de la infancia que son de alto calibre, o muy gruesas o muy traumáticas. Entonces estas personas están más desasistidas a la vida. Y algunas personas en realidad están respondiendo a la vida como responderían a los padres, porque los padres simbolizan la vida. Entonces tienen una actitud
reactiva,
de dejarse morir, de poca positividad, de no tomar cartas en los asuntos, de esperar que venga, qué sé yo, Dios y les libere de sus males, etcétera, etcétera.
Claro, bien, claro. Una final, dale.
¿Ha visto, es muy delicado hablarlo al aire esto, pero ha visto mejoras en enfermedades a través de las constelaciones?
Sí,
Sí.
Las patologías,
sí.
Claro.
Es muy delicado, porque se conocen casos, ¿no?
Sí, de todos modos, yo doy muchos talleres también de trabajo con enfermedades físicas, pero claro, lo primero que digo es, no soy médico, el abordaje es humilde, no hay duda actualmente en la ciencia de que biografía es biología y biografía familiar se convierte en biología, y al mismo tiempo a veces se trabajan los enredos que activan la enfermedad para que cumpla una función, y he visto de todo. He visto personas que se curaron de una enfermedad, personas que mejoraron y personas que no hubo ningún cambio. Así que Bergelinger decía, el cuerpo sigue al alma, entendida el alma como la red de afectos o la red de vínculos, pero no sabemos a qué ritmo ni a qué velocidad.
Claro.
Así que el abordaje es humilde y lo psicosomático va con lo psicoafectivo también. Pero hay que ser cauto y no pretencioso, porque el porcentaje, podríamos decir, de curaciones entendida como una enfermedad física de la que nos hemos curado, no sé si es tan alta.
Es interesante esa...
Hay que distinguir sanación de curación.
Claro,
sanación
claro.
Significa integrar algo, abrazar alguna realidad, y curarse significa había una enfermedad y ahora no está.
Y la última, Joan, que te hacemos, tiene que ver con el ego, ¿no? ¿Cuánto nos enferma, nos perjudica, nos traba, nos confunde el ego?
Bueno, yo creo que la mayor libertad a la que podemos aspirar es ser libres de nosotros mismos. Pero este nosotros mismos es el paisaje del ego que tiene mil brazos y mil piernas. Y claro, el ego muchas veces es el enemigo. Somos devotos de este ego, pero no del Dios que vive dentro de nosotros. Por esto que lentamente a veces hay que ir separando y no tomándonos tan en serio y entender que... Es muy complejo el tema, pero podríamos decir que hay tres grandes tentaciones que son las tentaciones que vivió Jesucristo, que es la de la riqueza, que es la del poder y que es la del afán de notoriedad.
Entonces... Y en ese último punto me surge la última y juro que los dejo seguir tranquilos. ¿Cuánto daño, en función del propio daño del ego, hacen las redes sociales en esto de la gente querer tener esa... falsa popularidad o popularidad real, pero que muchas veces no es conductual a nada verdaderamente trascendente y positivo, ¿no? ¿Cuánto de las redes sociales que nos sirven para difundir mensajes y demás perjudica ese ego y en consecuencia esa integridad personal?
Mira, hay gente que cree hoy en día que cuando le entierran, entierran biografías y no restos mortales. Y yo creo que hay que comprender que se entierran restos mortales y que la biografía se desvanece. Pero claro, hoy en día el mundo enfatiza tanto el lustre personal y las redes contribuyen a enfatizar más y más el lustre personal, que uno vende su alma al diablo a cambio de tener una imagen muy reluciente o muy aplaudida.
Qué bárbaro. Qué lindo tenerte, Joan. Ha sido un placer.
Bueno, para mí también.
Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias de corazón.
Joan Garriga, Constelar la Vida.